El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos y poder llegar a ustedes con estas reflexiones iluminados por la palabra de Dios, el Evangelio que es vida en nosotros. Saludamos a todos nuestros amables oyentes a esta hora y pedimos para que el Señor les conceda un maravilloso día domingo. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, estaba el pueblo mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Un domingo más que el Señor nos regala, un nuevo día, una nueva oportunidad de vida en la que aprovechamos para unirnos a todos ustedes en acción de gracias al Señor por los bienes recibidos, por sus bendiciones, por todas las cosas bonitas que tenemos. Y también unirnos en oración para pedir al Señor fortaleza, salud para quienes están pasando por momentos difíciles, especialmente los enfermos. Ahí estamos unidos en los momentos buenos de la vida, dando gracias a Dios, pero también unidos en oración para pedir al Señor que siga acompañando nuestras vidas. Con este domingo llegamos al final del ciclo litúrgico, este año el ciclo C. El último domingo de cada año, la Iglesia cierra con broche de oro el ciclo ordinario con la fiesta solemne de Cristo Rey. Y el próximo domingo iniciaremos nuestra preparación para la venida del Señor en la Navidad. Es tiempo de Adviento. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo. Lo confesamos supremo Señor del cielo y de la tierra, de la Iglesia y de nuestras almas. Pero es escandaloso el modo como ejerce su realeza. Todos los reyes del mundo mantienen su reinado con la fuerza de las armas, o están ostentan el esplendor de su riqueza y de su poder, como es algo connatural a su condición y a su nobleza. Pero creemos que nunca han existido ni existirá jamás sobre la faz de la tierra reyes pobres y débiles. serían víctimas fáciles de sus enemigos, que superarían su trono, usurparían su trono, sin ningún género de escrúpulos. Esa ha sido la ley de la vida, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Jesucristo Rey, pero un rey muy distinto. Es un rey sin armas, sin palacio, sin trono, sin honores. Un rey sin ejército y sin soldados. Un rey que ejerce su poder únicamente con la fuerza del amor, del perdón, de la humildad y de la mansedumbre. Un rey que no atropella ni violenta a nadie, y que no impone su yugo o su ley por capricho. El que lo acepta como rey debe acogerlo libremente y abrazar su misma lógica, que es la del amor y la del perdón.
Cristo es, si podemos hablar así, un rey débil porque Él mismo quiso escoger la debilidad para redimirnos. Donde está la cruz, no hay lugar para los signos de la fuerza. No recuerdo dónde leí esta frase, pero es totalmente cierta. Cristo es rey, pero no tiene armas. Las armas las tienen sus enemigos. Cuando Pilato, antes de condenarlo a muerte, le preguntó si era rey, Jesús le dio una respuesta desconcertante. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 19:36. Palabras misteriosas, pero profundamente reveladoras. Cristo es rey, pero no según los cánones y criterios de este mundo. Su soberanía es la del amor, de la justicia, de la paz. Su trono es una cruz, su cetro una caña con que le golpean la cabeza. Su corona, una corona de espinas. Su reino es para los pobres y humildes de corazón, para los mansos, los pacíficos y los misericordiosos, para los perseguidos por la verdad y la justicia. Su programa de vida se resume en un sermón de la montaña, en las bienaventuranzas y en el mandamiento de la caridad. Sus súbditos y sus amigos predilectos son los pobres y pecadores, sus compañeros de destino los malhechores, como ese buen ladrón que encontramos en el Evangelio de hoy.
Los judíos y los príncipes de los sacerdotes que ultrajaban a Cristo crucificado hablan un lenguaje de poder y lo desafían a que demuestre su fuerza bajando de la cruz. Si de verdad es el Hijo de Dios, que baje de la cruz, que se salve a sí mismo. Y lo mismo le dijo el otro de los ladrones crucificado con él. Pero Jesús no hace caso. Su fuerza es el perdón, el amor y la misericordia. Y así lo descubre, y así lo descubre el buen ladrón. En efecto, este buen hombre, que a pesar de haber sido malhechor toda su vida, supo demostrar su nobleza de alma en el momento supremo de su existencia y pudo reconocer en Jesús al Mesías y al Salvador del mundo. Este no le pide a Jesús que lo ponga a salvo y que lo libre de los dolores corporales, pero con su fe alcanza de Cristo la salvación completa de su alma y el premio del paraíso. Otra vez vemos a Cristo, como en el caso de Zaqueo, rodeándose de amigos poco recomendables. Pero Cristo vino a salvarnos a todos, comenzando por los pecadores. Y solo si nos reconocemos necesitados de la gracia, como el buen ladrón, seremos dignos de participar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué afortunado este buen ladrón. En el último instante de su vida supo robarle a Cristo también el cielo. Pero más que robo, se trata de un regalo maravilloso e inmerecido de la misericordia de Dios. Así es Jesús. Su corazón es infinito porque es el corazón de un Dios, de un Padre con entrañas de ternura y de compasión.
Podemos decir que para eso vino a este mundo y para eso se encarnó. Por eso está en la cruz con los brazos abiertos para acogernos siempre sin condiciones. Lo único que espera de nosotros es nuestra confianza, nuestro arrepentimiento y el abandono total en sus manos. Ojalá que este día de Cristo Rey, también nosotros queramos aceptar la soberanía de Jesucristo y le proclamemos Señor de nuestras vidas, volviendo a Él de todo corazón y haciendo que muchos otros hombres y mujeres, comenzando por los que viven a nuestro lado, se acerquen al amor misericordioso de nuestro Redentor. Venga a nosotros tu reino, Señor. El domingo de Cristo Rey concluye el año de Lucas con un último testimonio luminoso de cómo Jesús es la manera en que Dios gobierna en este mundo y en el mundo que viene. Los títulos bíblicos de Jesús como Hijo de Dios, Mesías y Rey han sido también absorbidos por la Iglesia y en el culto que su fuerza simple y terrena se ha perdido en gran parte. La crucifixión de Jesús, sin embargo, no ocurrió en un altar entre dos velas, sino fuera de la ciudad, entre dos delincuentes, en una colina sombría, elegida por sus verdugos, llamada La Calavera. El Evangelio es historia de cómo Jesús, el Mesías de Dios, trajo el reinado de Dios de justicia y misericordia a la tierra. Y el relato de Lucas presenta al Mesías crucificado, introduciendo el reinado de Dios mientras lo rodea una violencia burlona y brutal. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en este programa Semillas de Esperanza, ya más allá de la mitad de este mes de noviembre, ya también preparándonos para las fiestas venideras en mes de diciembre. Y seguramente todos o muchos de nosotros ya estamos pensando en ese tiempo de encuentro con el nacido. Así que le damos gracias a Dios que nos permita estar con ustedes en este momento, ya como decíamos al inicio, dándole finalización a este ciclo litúrgico que nos ha acompañado durante este año, el ciclo C, y ya abriendo el corazón y el alma para reflexionar sobre esta gran fiesta de Cristo Rey del Universo y también sobre lo que nos espera en el tiempo litúrgico en adelante. Ese es justamente el tema que tenemos para hoy, el reinado de Jesús. Jesús es un rey inigualable. Salomón vestía ropa espléndida y construyó un templo grandioso. David llevó con su ejército a victorias innumerables. El faraón mantenía un dominio férreo sobre los egipcios y sus esclavos israelitas. En cambio, Jesús se acostó en un pesebre. Compartía comidas con los pobres y pecadores publicanos y colgó de una cruz con su cuerpo despojado y sangriento. Cristo nunca se asemejó mucho a un rey. Incluso ahora, el reino de Cristo es único, ya que el reino de Dios se extiende en el cielo y en la tierra. El reino de Cristo está entre nosotros, lo afirma el evangelista San Lucas en el capítulo 17:21, como una realidad actual e incluso más allá de nosotros. Juan 18:36. Como una realidad escatológica. Así lo proclama el prefacio para la fiesta en el reinado de Dios, o el reinado de Dios, que es el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Todos los cristianos, por virtud de su bautismo, son súbditos del reino benévolo de Cristo. Además de las muchas gracias que se originan por ser súbditos de Cristo, esta identidad también conlleva responsabilidades. Ser ciudadano del reino de Dios. Filipenses 3, 20. Por ejemplo, confiere una misión. Esta misión no se concede exclusivamente a los obispos, sacerdotes y diáconos, ni se reserva a los santos académicos o místicos que parecen estar lejos del alcance de la gente común. En cambio, todos los seguidores de Cristo tienen una función que cumplir en la construcción del reino.
De hecho, una de las misiones más importantes, difíciles e integrales relacionadas con el reino de Dios se les confía a los laicos. Según el Concilio Vaticano II, la vocación de los fieles laicos es santificar el mundo. En su Constitución Dogmática sobre la Iglesia, el Concilio enseña que los laicos tienen la vocación específica de hacer presente y operante a la Iglesia en el mundo. Lumen Gentium 33. Esta enseñanza se desarrolla aún más en el decreto del Concilio sobre el apostolado de los laicos, que establece que los laicos cumplen su misión mediante la evangelización y santificación de los hombres. Por medio de su vida, los laicos están llamados a impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu del Evangelio. Apostolica Actuositatem número 2. En esta visión, los laicos son portadores de una misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Así lo registra Mateo 5, 13, 14. Por consiguiente, santificar el mundo no es principalmente la tarea de cancillerías o comités o funcionarios de la curia. La santificación del mundo bien pertenece al apostolado de los laicos. Este llamado extraordinario a ser discípulos se mantiene sin cambios en cada lugar, en cada período y en cada persona. Es tarea de los laicos hacer conocer al Padre, permitir que el amor de Cristo resplandezca y convertirse en templos adecuados para el Espíritu Santo. Con particular dependencia de los dones y fervor de los laicos, la Iglesia existe en el tiempo y en el mundo. La proclamación del reino, comenzando por Jesús en la campiña de Galilea. El soldado romano que clavó un letrero en la cruz que identificaba a Jesús como rey de los judíos, lo hizo como un acto de sarcasmo. Todo cristiano tiene la oportunidad de hacer la misma proclamación, no en tono de burla, sino como un acto de adoración. Por la manera en que vivimos y como nos comprometemos con el Evangelio, anunciamos a todo el mundo el gozo y la libertad que proviene de someternos al dulce dominio de Cristo Rey.
El reinado de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, que así lo afirma el libro del Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 16, es un aspecto esencial del Evangelio en el que creemos. Él es el Dios que ha venido con poder para reinar, para ser el Señor y satisfacer las necesidades y anhelos más profundos de su pueblo. Lo afirma así el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 9 y 10. A lo largo de la historia redentora, el Mesías fue revelado como el Salvador Rey, prometido que restauraría, gobernaría y desde el trono de David defendería al pueblo de Dios. Lo dice 2 Samuel en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Su reino marca el cumplimiento de la monarquía de Israel, el verdadero propósito de toda realeza buena y legítima a lo largo de la historia de la salvación. Cuando confesamos a Jesús como el Cristo, confesamos que Él es ese Rey prometido, cuyo reinado significa vida eterna y paz para el pueblo de Dios y juicio eterno para los enemigos de Dios. Se le llama el Cristo, el ungido. en parte porque ha sido ordenado, empoderado y aceptado por Dios para reinar como el Rey eterno sobre la creación y especialmente sobre la Iglesia. Este artículo, esta parte, busca ahondar los aspectos o tres aspectos de la gloriosa realeza de nuestro Señor Jesucristo. El primero, cómo Jesús es un rey. Segundo, cómo el reino de Jesús ya está aún o aún no. Y tercero, cómo podemos participar del reinado de Jesús.
¿Cómo Jesús es un rey? Es la primera pregunta. Al igual que con su sacerdocio, Jesucristo no tomó sobre sí el honor de llegar a ser rey. Más bien, el Padre nombró y declaró rey a Jesús. Dios lo ha ordenado, empoderado y aceptado como gobernante supremo sobre toda la creación, particularmente la Iglesia. Esto significa que el Señor designó a Jesús para que fuera el rey de su pueblo, aunque esto se puede ver en muchos lugares a lo largo de las Escrituras, fue especialmente revelado en su concepción y su bautismo. En Lucas 1:32, por ejemplo, el ángel Gabriel anuncia el reinado de Jesús a la Virgen María diciendo: «Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». En su bautismo, el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre Jesús para ungirlo públicamente, mientras el Padre pronunciaba las palabras de coronación sobre él: «Tú eres mi Hijo amado». Marcos 1:11. Estas palabras cumplen el Salmo 2, 6-7, que dice: «En cuanto a mí, he puesto a mi Rey en Sion, mi santo monte. Contaré el decreto. El Señor me dijo: tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado». El Señor también facultó a Jesucristo nuestro Señor para cumplir con sus deberes como Rey, algunos de los cuales incluyen gobernar, proteger, preservar, capacitar al pueblo de Dios para disfrutar de las bendiciones de su reino y conquistar a los amigos de su reino. El Señor no solo ha ordenado y empoderado a Cristo como Rey sobre la Iglesia y sobre la creación, sino que ha prometido aceptar las labores de Cristo en ese oficio, otorgándole autoridad suprema ahora y para siempre. Este reinado eterno como Rey es un regalo divino dado para la gloria de Dios y para el beneficio de toda la Iglesia. Así lo registra Efesios 1, 21-22.
La segunda es cómo el reino de Cristo ya está y aún no. El reinado de Cristo tiene un aspecto de ya y aún no. Lo afirma Efesios 1:22. Enfatiza el aspecto ya al decirnos que Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo designó para que fuera cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia. Dios ya ha designado a Cristo como gobernante sobre todas las cosas. Él es el Rey sobre todo en este momento. Y este reino ha sido establecido para el beneficio de la Iglesia. Sin embargo, también hay un sentido en el que la realeza universal de Cristo aún no se ha realizado plenamente. Lo afirma Primera Corintios en el capítulo 15, versículo 25. Dice que es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Esto indica que de alguna manera hay enemigos cuya derrota no se ha realizado por completo. En este caso, Primera Corintios está hablando de la muerte como un enemigo cuya sujeción completa aún no se ha revelado por completo. Cristo ya abolió la muerte a través de su vida justa. La muerte expiatoria y la resurrección justifican esta realidad, lo dice primera Mateo capítulo 1, versículo 10. De esta manera, Cristo se nos ofrece como el Rey del universo, a quien nosotros profesamos y aceptamos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial. Queremos enviarle un saludo a todos nuestros amables oyentes. Ya se avecina la fiesta de Acción de Gracias. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirles a través de estos micrófonos y desear que tengan un gran día de Acción de Gracias con todas las familias. Dice el Papa, Cristo Rey está por encima de todos los soberanos. Este domingo 23 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El Santo Padre recordó que la realeza de Cristo está más allá de los parámetros humanos y que Cristo está por encima de todos los soberanos.
En su enseñanza, el pontífice reflexionó sobre la imagen de Jesús delante de Pilatos. Mientras la multitud grita para que lo condenen a muerte, el hecho es que la realeza de Jesús es muy diferente de la mandad, de la mundana. Mi reino, dice a Pilato, no es de este mundo.
Celebramos entonces esta gran solemnidad de Cristo Rey. Así despedimos nuestro año litúrgico y vamos a iniciar ya próximamente con el primer domingo de Adviento, ese nuevo ciclo, para que podamos prepararnos desde ya a ese gran acontecimiento de la venida de Jesús en su divinidad, en su humanidad, para salvar al mundo entero.
Sí, esa invitación del Padre Fernando también la hago yo para que todos nosotros estemos muy atentos a esta vivencia profunda del tiempo de Adviento que comienza justamente la próxima semana con el primer domingo de Adviento. Así que los invitamos, primero dándoles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa cada domingo, Semilla de Esperanza, y que sigan orando por nosotros por ustedes, invitando a otras personas también a que hagan parte de este programa que con cariño lo hacemos para todos ustedes. Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.